en agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigas, amigos, volvemos con Faro Económico y ahora sí, presento a nuestros panelistas. Nos acompañan dos economistas conocedores de políticas públicas, Guillermo Larraín, quien es académico y presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la FEN de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy bien, muy buenos días a todos los
abogados. Ah, y también ex superintendente de Valores y Seguros
y de
Pensiones.
Que vamos a conversar un poquito de eso después.
Sí, vamos a tratar de conversar, ya que ingresa hoy día el proyecto al Congreso. Y también nos acompaña un gran conocedor de políticas públicas, Ignacio Briones, quien actualmente es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y también es director de Codelco. Tuvo también una participación destacada en el anterior gobierno del presidente Piñera. ¿Cómo estás, Ignacio?
Bien, bien, feliz de estar acá. Hartos temas que discutir esta mañana.
Hartos temas, para que nuestros auditores lo tengan en mente. Vamos a conversar fundamentalmente de una iniciativa, una batería de propuestas que entregó ayer una mesa para el desarrollo integral, con más de 100 medidas que le están sugiriendo al Ejecutivo, y tenemos aquí la fortuna de contar con Ignacio, quien fue parte de los miembros de esta mesa. Entonces, tal vez partir un poco por eso, Ignacio, si tú nos pudieras comentar cómo se gestó este grupo, cómo fue la dinámica, qué es lo que esperan, en fin, cómo es el tras bambalina de este informe y esta batería de sugerencias.
Sí, bueno, primero el contexto, que yo creo que es muy, muy valioso. Esto se enmarca dentro de los 5 grandes acuerdos nacionales que el presidente Piñera planteó en su minuto. El más conocido de ellos fue el acuerdo por la infancia, que ustedes recuerdan se logró con importante representante no solo del gobierno, sino que de gente de la sociedad civil y también, por supuesto, distinguidos parlamentarios de oposición, particularmente el Frente Amplio. Y esto se inscribe en la misma lógica. Aquí la idea era consensuar en un grupo diverso, compuesto por académicos, exfuncionarios públicos, representantes de la exconcertación, la nueva mayoría, tratar de aunar gremios, emprendedores, en fin, un grupo bastante variopinto, 22 personas que nos reunimos durante 4 meses. La idea era consensuar, diría yo, una hoja de ruta, aunar ciertos principios fundamentales, pensando en un Chile no de cara a los próximos 3 años. Estos no son medidas para recuperar el crecimiento a corto plazo, sino que pensando en un Chile en el 2030, o en el 2040, o en el 2050, a largo plazo, donde podemos encontrar espacios de consenso en que, más allá de propuestas muy específicas, este documento no es un documento de propuestas específicas, sino más bien de criterios, ideas generales, cómo al alero esas ideas nosotros podemos consensuar una visión en torno a ellas y a partir de ahí legítimamente en el ejercicio democrático los distintos gobiernos poder hacer bajadas de política pública más específica. Eso es lo primero. Lo segundo, el título, yo creo, del informe es bastante decidor de lo que esto se trata. Se llama 100 propuestas para el desarrollo integral de Chile. Uh-huh. Es decir, si bien el documento está vinculado con crecimiento económico, se entiende acá que el desarrollo es mucho más que crecimiento económico. Yo creo que eso es importante. Porque generalmente
Una mirada más amplia que una simple visión economicista.
Exactamente, es mucho más integral, tiene que ver
con uno de los defectos de los economistas, ¿no?
Así es, y por eso que esta mesa
focalizar la discusión más bien en los aspectos de crecimiento económico, olvidando que muchas veces se requiere poner otros valores por encima del propio crecimiento.
Claro, estas son políticas para un desarrollo sustentable y armónico de largo plazo. ¿Ya? Y es por eso que dentro de los temas, ¿no es cierto?, por supuesto hay cuestiones económicas como preocuparse o generar ideas respecto al empleo, particularmente el empleo del futuro con el cambio tecnológico que estamos viendo. Por supuesto también hay propuestas, una mirada para elevar la productividad, por supuesto hay referencias al mercado de capitales, al emprendimiento, a las pymes, a la inserción comercial de Chile, cómo seguir profundizando esto en tiempos en que hay signos proteccionistas que empiezan a abundar en el mundo. Pero al lado de esto también hay una discusión muy de fondo respecto a cómo reducir la pobreza, cómo generar una clase media más protegida, un sentimiento de mayor cohesión social. Hay una discusión profunda sobre la necesidad de modernizar nuestro Estado, que es algo que estaba en el debate hace tiempo, pero si uno no es capaz de aunar una, de ponerlo en una hoja de ruta común
y encontrar los consensos políticos, porque todos podemos estar de acuerdo en que es necesario modernizar el Estado, pero cuando llega la hora de eliminar servicios, eliminar ciertos ministerios, ahí nos empezamos a encontrar con ciertas reticencias desde el mundo más político.
Por supuesto, y entonces yo solo para concluir y pasar la palabra a Guillermo, diría que los que esperan encontrar, los que quieran encontrar este documento como el santo grial o ideas súper novedosas fuera de la caja, no las van a encontrar. Yo diría que el conjunto de propuestas que hay acá, hay algunas que son novedosas, que no han salido antes, pero el grueso ya está dicho. Creo que el valor de este documento es que surge de un trabajo reflexivo, argumentado, con integrantes de todos los sectores que tuvieron una legítima y genuina disposición a persuadir, a ser persuadido, a ceder en sus puntos, y eso es lo que genera un documento de consenso. Entonces, cuando en una mesa tú reúnes a gente como Manuel Marfán, ex vicepresidente del Banco Central, miembro del Partido Socialista, Soledad Alvear, Alejandro Foxley, José Pablo Arellano, ¿no es cierto?, con el ministro de Hacienda, con un Rodrigo Vergara, que es expresidente del Banco Central,
la
con académico,
Alejandra Mustaki,
en fin. Yo creo que uno logra una diversidad de miradas que enriquece el debate, que nos llama a recobrar eso que de alguna manera se pierde o se ha perdido en este país, lamentablemente, de conversar, de escucharnos, de no pensar que lo sabemos todas, y creo que eso se logró. Creo que para mí es la experiencia más valiosa, haber participado en este grupo, que durante 4 meses, una vez a la semana, nos juntamos todas las tardes a debatir, a discutir, a proponer ideas sobre distintos temas y a llegar a consenso.
Guillermo, ¿tuviste oportunidad de darle una mirada al documento?
Muy a vuelo pájaro, son 96, vuelo pájaro.
Sí.
Son 96 páginas y son propuestas que están, como dice Ignacio, muy enunciadas.
Claro, sin una bajada muy específica.
No se ahonda en la mayor parte de ella, y los textos más largos son como bien genéricos también. Entonces yo quisiera decir dos cosas. Una, yo valoro en primer lugar el hecho, como mencionaba Ignacio, que se promueva el diálogo. Creo que eso que nadie podría estar en contra. Nosotros mismo con Ignacio en el año pasado, ¿fue el año pasado?
Durante un año nos juntamos.
Éramos 7 personas que estuvimos trabajando, inducidos por Asimet, que en ese minuto quería armar una nueva estrategia de desarrollo económico, y convocó a la Universidad de Adolfo Ibáñez, a la Católica y a la Universidad de Chile, y estuvimos trabajando durante un año tratando de desarrollar en la misma onda. Dejarnos persuadir,
estar disponible para cambiar de opinión.
Exactamente. Y se sacó un documento que también está disponible si es que alguien lo quiere, que era más preciso que esto, porque era desarrollo económico puro y por lo tanto era
más dirigido,
y trabajamos un año, como te decía.
Oye, de hecho, un paréntesis, no, Guillermo, en ese documento, crecer juntos, nosotros, porque Manuel Agosín, que formaba parte de este grupo, también estuvo en esta comisión. Y nosotros trajimos a la mesa varias de las propuestas que nosotros habíamos discutido. Así que se construye solo lo logrado, que es la idea.
Sí, pero yo una parte que es súper complicado tratar de hacer como un análisis crítico de esto. Primero, porque creo que hay buena voluntad detrás del esfuerzo. Pero creo que vale la pena, de todas formas, hacer ese análisis crítico para que tratemos de mejorar las cosas. A mí, no obstante que estoy evidentemente a favor de la discusión y a favor del diálogo, creo que tenemos que preocuparnos más de la sustancia. Y por lo tanto, para preocuparnos más de la sustancia, yo quisiera hacer al menos 2 comentarios. El primero es que la discusión sobre el desarrollo a largo plazo requiere más persistencia, requiere más intencionalidad. Y nosotros estamos haciendo esfuerzos como este, o como fue el que participamos con Ignacio el año pasado, que son esfuerzos aleatorios, de alguien que de buena voluntad está disponible para designar una tarde a la semana para discutir esta cuestión. nos falta pensar esto de manera mucho más sistemática. No vamos a encontrar, creo yo, el Santo Grial que mencionaba Ignacio. Bueno, probablemente el Santo Grial no existe.
Claro, pero eso le vamos a preguntar después a Ignacio si hay ahí algunas ideas de cómo
Creo que, o sea, hay algunas cosas que ya ocurren. La pregunta es por qué no le damos más potencia a los instrumentos que existen. Hoy hay una comisión de productividad. Buena parte de lo que tiene este documento es comisión de productividad. ¿Por qué no encargarle a la comisión de productividad que efectivamente se meta en esta cuestión, se le asignan recursos, se le da más plazo en un periodo de 4 meses? Bien difícil que pueda surgir nada parecido al Santo Grial. Yo creo que hay que trabajarlo esto de manera mucho más sistemática. El Estado tiene algunas instancias, la comisión de productividad el número uno, pero hay otras también, la Comisión Nacional para la Innovación, para el Desarrollo, también se pueden hacer cosas. Y la segunda cosa que yo quisiera decir es que cuando se habla de desarrollo integral, tú mismo lo mencionaste, se trata de que no sea tan economicista, pero yo creo la composición del grupo que estuvo acá, para qué hablar del nuestro, que era un puro economista cuando participamos con Ignacio hace un año atrás, y la verdad es que está ampliamente dominada por economistas. Muchos son muy buenos amigos míos, así que yo no quiero hablar mal de ellos. Lo que quiero decir es que cuando hablemos de desarrollo integral tenemos que buscar una forma de incorporar dentro de la discusión
otras miradas,
y acá ya varias otras miradas.
Es que eso nos cuesta en todo ámbito,
en todo ámbito, sí. Pero es esencial poder poder avanzar en esa. Entonces yo, al menos con esos dos criterios, con esos dos comentarios, me gustaría hacer una crítica constructiva. Creo que tenemos que darle sistematicidad a la discusión sobre estos temas de largo plazo, y tenemos que incorporar visiones que sean metodológicamente distintas. Cuando uno mira desde el punto de vista de los economistas, nos podemos poner de acuerdo, bueno, tan rápido como se ponen de acuerdo los economistas, pero es mucho más fácil eso que al menos discutimos en las mismas categorías que cuando vas a discutir o con cientistas políticos o con sociólogos,
antropólogos, que pueden tener otras visiones
sobre muchos temas que pueden ser relevantes.
Exacto. Ignacio, ahí preguntarte si queda algún compromiso después de esto de mantener cierta sistematicidad en el futuro, o aquí esta cosa termina.
Bueno, yo creo que el compromiso, y estoy bastante de acuerdo con lo que dice Guillermo. Este documento lo que quiere, más que innovar o proponer el Santo Grial que no existe, es reiterar o hacer un esfuerzo en pos de la sistematicidad que Guillermo reclama, que yo estoy de acuerdo que son iniciativas aisladas, y mientras uno no sea capaz de partir por el primer consenso básico, que es que se requiere sistematicidad, la verdad es que vamos a tener solamente palabras al viento. Yo creo que este documento, el primer objetivo que quiere es ese, y creo que nuestro deber, aquellos que participamos, aquellos que están afuera, que obviamente pueden tener una visión crítica, y la crítica es bienvenida, es tomar lo que les parece relevante de este documento e impulsarlo y repetirlo, porque de esa manera uno es capaz de mover el carro en pos de generar instancias más vinculantes. De hecho, el documento hace un esfuerzo por anclar varias de estas cuestiones en la institucionalidad que hoy día tenemos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Productividad que decía Guillermo, reforzando su rol, reforzando su institucionalidad, reforzando su equipo, para que pueda evacuar recomendaciones de forma continua, no solo en temas de productividad más inmediata o más directa, si usted quiere, más economicista, pero en cuestiones, por ejemplo, como aquello que está abocado hoy día, que es una revisión y simplificación regulatoria que sea permanente. Hay un encargo que hoy día, hay un mandato que hoy día la Comisión tiene en el área económica y de inversiones en esa dirección, pero que se requiere, yo creo, que sea un esfuerzo más constante, más sistemático, y que se amplíe a otros temas. Entonces yo creo que sí, hay que construir institucionalidad. Hay acá también, y esto a Guillermo le va a sonar familiar, porque también participó en otro esfuerzo previo con Klaus Schmidt-Hebel, que fue miembro de esta comisión, Hernán Cheire, que también fue miembro de esta comisión, respecto a promover diálogos estratégicos. Acá, por ejemplo, desde la gente más de derecha se le tiene horror a la palabra política industrial, y yo entiendo por qué, porque uno piensa automáticamente en la política industrial sesentera, de elegir caballos ganadores, que tiene bastantes problemas, pero hay una versión moderna de la política industrial, llamémosla política industrial 2.0, que lo que busca es resolver problemas de coordinación, y una manera de resolver esos problemas de coordinación es generar precisamente una instancia permanente de diálogo público-privado que nos permita identificar los problemas de coordinación y a partir de ahí resolverlos. Y eso se propone acá.
Una pregunta, Ignacio.
Guillermo.
¿Hubo Porque porque tú mencionaste la Comisión de la Guardia Nacional por la Infancia, uh-huh. en el cual participó gente, por ejemplo, del Frente Amplio.
Sí.
Y cuando yo miro la composición de este grupo, está como bien centrado en la en el ala más conservadora, por así decirlo, de la concertación,
exactamente.
Hacia la derecha. Entonces la pregunta es si hubo invitación para que se sumaran a este mismo equipo personas que habrían estado más cercanas al mundo del Frente Amplio y ellos declinaron o no se los invitó.
No lo sé, honestamente no lo sé, porque fue organizado por Hacienda, con la presidencia, no sé qué es lo que hubo atrás. Los invitaron y dijeron que no, los invitaron.
Yo creo que sería importante aclararlo porque
pero ojo, si bien hay muchos DC de Moria de Estano muy de no, mucho nombre, Alejandro Foxley, ¿no es cierto?
Y Partido Socialista.
Pero también está el PS con Manuel Marfán. Así que bueno, pues yo esa parte la desconozco. Pese a todo, yo creo que un documento público que está sujeto a la crítica, obviamente. Pero que yo insisto, aquí lo que busca instalar son dos cosas. Uno, este espíritu que conversando, y haciendo un trabajo sistemático, uno puede generar una hoja de ruta que más o menos debiera ser compartida sin perjuicio de las bajadas específicas que cada uno haga. Y lo segundo es tratar de poner ciertos sueños país por delante, sí. No estar siempre en el área tan chica, tan de qué voy a hacer mañana, que Lima sé, que la culpa de quién. Yo creo que eso es fundamental para un país, porque perdona una cosa final, que está en la introducción de este documento, que es algo que consensuamos, estuvimos todos de acuerdo con Manuel Marfán, con Alejandro Foxley, con José Pablo Arellano, con quienes escribimos la introducción. Chile enfrenta un riesgo, digamos, parece obvio decirlo, de quedarse en la trampa de los países de ingreso medio. O sea, Chile lo ha hecho espectacular, bajo cualquier métrica que uno lo mire en los últimos 30 años desde el retorno a la democracia, pero la verdad es que son pocos los países que lo han hecho bien y que han dado el salto a tener un desarrollo integral, ser desarrollado económicamente y ser inclusivo socialmente, y la verdad es que se quedan en la mitad, se quedan en la trampa del ingreso medio, que muchas veces tiene que ver con estas desavenencias, estas faltas de diálogo que invitan, en vez de a hacer reformas graduales, construir sobre lo logrado, a plantear cambios radicales, ¿no es cierto?, o refundacionales, que yo creo que esa es precisamente la trampa del ingreso medio.
Totalmente de acuerdo con eso, Tamara.
Sí.
Me parece que sería útil que se aclare entonces por qué no se invitó a gente que haya estado más en el ámbito o más cercano al mundo, porque lo que se trata justamente
de
dialogar.
Frente Amplio.
Sí, yo creo que simplemente sí. para honrar esa intencionalidad sería útil saber por qué no se hizo. ¿Fue el Frente Amplio que declinó o no?
Exacto. Ahora, en esa misma línea que planteaba Guillermo sobre la integralidad, ¿fue parte de la discusión, Ignacio, temas, por ejemplo, de transparencia, corrupción?
Sí, por supuesto que sí. De nuevo, sin medidas específicas, porque la verdad es que medidas específicas dan por un libro específico. Ahí lo podemos ver, digamos, los proyectos de ley que impulsó la presidenta Bachelet a propósito de la agenda de la Comisión Engel, que son detallados y varios, ¿no?
Pero eso más bien responde a situaciones puntuales. Entonces aquí, sí. Como esto se le da este paraguas de ser a largo plazo, de ser como una visión de país, en el fondo uno, como por lo menos a mí, lo que me interesaría de mi país es que también fuera siguiera manteniendo el lugar que tuvo en el pasado, como un país considerado con menor percepción de corrupción.
Absolutamente, eso se trató sobre todo desde el punto de vista, y por eso que yo vuelvo a insistir que acá están como las ideas o grandes ejes que nos debieran unir, sin perjuicio de las bajadas específicas que uno quisiera darle. En el sentido que lo que tú señalas tiene que ver con, y lo tratamos con bastante detalle y preocupación en el documento, la crisis de confianza que eventualmente se puede estar engendrando, no solo en términos del sector público con los casos de corrupción, que es gravísimo para la democracia. Cuando uno no tiene confianza en las instituciones públicas, la verdad es que nada bueno se puede augurar. Hemos estado viendo en el mundo cómo esas faltas de confianza se traducen en emergencias de populismo que al final atentan contra la democracia liberal en la que uno cree. Pero también hay un tema de confianza respecto al sector privado.
Así es.
¿No es cierto? Cuando se producen escándalos y casos muy emblemáticos, también se pierde la confianza del sector privado.
Algo de eso vi, que hay sobre información privilegiada.
No, y la colusión, o sea, hay un capítulo entero acá de competencia. O sea, acá hay un llamado a ser pro mercado en vez de pro empresa, que es claro, pro defensa a los consumidores, no tengamos miedo en proteger a los consumidores, porque es el otro lado de la moneda, la competencia bien entendida. Y eso construye confianza del sector privado, que es fundamental para un desarrollo inclusivo, y también necesitamos confianza en el sector público, para ello la transparencia y las leyes anticorrupción y sanciones severas son fundamentales, ¿no? Uh-huh.
Sí. Bien, y tomando tus últimas palabras, y antes de irnos a una pausa, hoy día les cuento que en la Universidad de los Andes, tu competencia, Ignacio, y tu competencia también.
Bienvenida, competencia. Somos muy amigos de la competencia.
En la Universidad de los Andes, en el Instituto NLS, hay el lanzamiento de un libro sobre justamente esto, del desprestigio empresarial y cómo recuperar la confianza. Así que están todos invitados a las 7 de la tarde en el S, invitados al lanzamiento de ese libro de Pablo Halpern. Y bueno, vamos a ir a una breve pausa, sin antes recordarle que, sobre todo ahora que están aumentando las temperaturas, que pueden ir a Savile Row a renovar el closet, porque tenemos calces, pantalones con calces lim regular tradicional, hecho para el fenotipo de los chilenos, con telas también que están muy a la vanguardia, telas stretch. Además, Savile Row tiene una cosa bien innovadora, que es que los botones te los reemplaza por el resto de la vida. O sea, se te cae un botón y tú puedes ir a renovarlo a cualquier tienda Savile Row. Y Coasin, más de 50 años creando futuro, y más de 160 empresas ya han elegido a Work Center, centros privados de negocio de primer nivel, diseñados para darle una nueva cara a tu empresa. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con nuestros panelistas, Guillermo Larraín, y también con Ignacio Briones.
Llegó un momento en que me di cuenta que estaba perdiendo una oportunidad de invertir en mi negocio. Por eso compramos